su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 minutos. Abrimos esta primera ventana en COPE Región de Murcia y lo hacemos con alegría en este lunes 13 de noviembre en el que, bueno, pues estamos muy pendientes del mundo del deporte por lo que ha sido y por lo que puede ser. Comenzamos una mañana con la satisfacción, con la alegría, con un nuevo campeón del mundo que se dice pronto y que es evidentemente, bueno, nuestro Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón que volvió a triunfar, que tiene, bueno, pues unos récords, una precocidad con tan poquitos años y que nos va a dar muchísimas alegrías. Y precisamente, bueno, pues nuestros deportistas, hoy estaremos muy pendientes de Carlitos Alcaraz que comienza en esa, ya no se llama Copa de Maestros, pero yo la sigo llamando Copa de Maestros y queremos verlo coronado, será el siguiente fin de semana. Pero, bueno, pues pendientes de unos deportistas jóvenes, con valores, con ilusiones, con una línea de trabajo que nos sirve a todos para seguir en nuestro día a día y que lógicamente además les convierte en embajadores de la región de Murcia. Y hoy precisamente vamos a irnos hasta Cartagena porque allí nuestro compañero Santiago Velasco está con la consejera de Turismo y se ha hablado de esa campaña de promoción y también de la campaña de bonos turísticos y ya tenemos preparado a Santiago Velasco. Santiago, cuando quieras.
Muy buenas tardes, nos encontramos en el barrio del Foro Romano de Cartagena, donde la Consejería de Turismo acaba de presentar tres iniciativas para promocionar nuestra región y qué mejor que hablar de esas iniciativas con la consejera de Turismo, Carmen Conesa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, se trata de tres iniciativas que en realidad es una sola, pero es para darle muchísimo más valor.
Vamos por partes. En primer lugar, lo que es la emisión de bonos turísticos. ¿Esto en qué consiste?
Pues mira, los bonos turísticos es la primera vez, se le da continuidad, pero es la primera vez que se ponen en marcha para la temporada otoño-invierno. Entonces, a partir de este martes se pueden solicitar esos bonos turísticos precisamente para esta campaña que consiste, bueno, pues que en cualquier persona pues que resida aquí en España pueda contratar pues al menos dos noches de en cualquiera de los alojamientos que están adheridos al programa y que obtenga un 50% de descuento en cada una de esas reservas, hasta un total de 250 euros. Los bonos turísticos están funcionando muy bien, es la primera vez, insisto, en que se ponen en marcha en la temporada pues, de otoño-invierno y de esta manera pues lo que queremos es que facilitar a los jóvenes, a las familias y sobre todo también que se pueda salir de esa estacionalidad, ¿no? Y seguir manteniendo pues también esas buenas cifras en cuanto a la actividad turística en el sector y también en el empleo durante los meses que se suponen pues que están en temporada media baja. Es pues incentivar, ¿no?, el turismo aquí en la región de Murcia ofertando esos bonos turísticos con ese descuento del 50%.
Por si no lo sabías, en La Manga puedes ver cómo sale el sol por el Mediterráneo y se pone por el Mar Menor. Y es que de sol vamos sobrados. Y de historia también, porque por aquí han pasado romanos, árabes, visigodos y hasta piratas. Y el tiempo ha dejado huella en cuevas, minas y cañones con miles de años. Y por si no lo sabías, algunos se pueden visitar. Y ahora que ya sabes mucho más de lo que puedes hacer en la región de Murcia, ¿sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
100 formas de vivir en la región de Murcia. Este es el nombre, el título del catálogo que también estáis presentando.
Efectivamente, para acompañar a estos bonos turísticos lo que hacemos es también pues presentar en este mismo día pues ese nuevo catálogo de 100 formas de vivir la región de Murcia. Se trata de experiencias, ¿no?, para que precisamente el usuario pueda vivir una mayor, ¿no?, experiencia en cuanto a esos bonos, ¿no? Se trata de experiencias que están diseñadas en cada una de las localidades de la región de Murcia y desde allí ellos pues hacen sus mejores propuestas pues de tipo tanto activas, de naturaleza, gastronómicas y por supuesto de turismo azul. Una de ellas, por ejemplo, pues aquí vivir esa experiencia también dentro de este Foro Romano aquí en Cartagena o también, por ejemplo, pues la Veracruz de Caravaca. Es una manera de complementar, ¿no?, ese bono turístico y además puedes vivir esa experiencia en cualquiera de estos lugares de la región de Murcia.
Y todo esto no sería posible sin una buena campaña promocional.
Efectivamente, por eso y también también, pues dentro de todo lo que estamos presentando, lanzamos esa campaña, una campaña que se llama ¿Sabías qué? Y es una campaña pues que consiste precisamente en que nosotros también desde la región de Murcia nos convirtamos en nuestros propios turistas, ¿no? Porque tenemos que, para amar algo hay que conocerlo, ¿no? Y somos los primeros que tenemos que conocer todo lo que tenemos aquí en la región de Murcia. Tenemos de todo, pero tenemos cosas que no tienen los demás, ¿no? Y precisamente pues en eso también queremos hacer hincapié. Nadie más tiene una Cartagena, ¿no? Por ejemplo, como tenemos nosotros. Entonces, en esa campaña invitamos a todo el mundo a que conozca en esas escapadas también, conozca cada rincón único de la región de Murcia y que de esta manera se lo podamos contar pues al resto de España y al resto del mundo para que sean muchas las personas que vengan a visitarnos.
Pues consejera de Turismo, Carmen Conesa, muchísimas gracias por haberle dedicado unos minutos a los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa región de Murcia que tenemos, con sus encantos, con sus ofertas y sobre todo que siga viniendo la gente, pero que sigamos nosotros viviendo la región de Murcia día a día, hora a hora y minuto a minuto. Les damos otro consejito.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
El sistema arbitral de consumo está concebido para que a través de él puedan ser sometidas a arbitraje conflictos surgidos entre los consumidores usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor. La Junta Arbitral de Consumo de Murcia es la única entidad de resolución alternativa de conflictos en nuestra comunidad autónoma que está acreditada por la autoridad competente para resolver conflictos en materia de consumo. Esta acreditación le ha sido concedida, ya que ofrece un plus de calidad por garantizar que la tramitación y resolución de los procedimientos de arbitraje que gestiona son imparciales, independientes, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Acuda al sistema arbitral de consumo, ya que le garantiza gratuidad. El procedimiento arbitral es gratuito para las partes, no requiere la intervención de abogado ni procurador. Rapidez. Con el sistema arbitral de consumo verá su problema resuelto y notificado en el plazo de 90 días naturales desde que se acuerde el inicio del procedimiento. Seguridad. La decisión final que adopten los árbitros, el laudo, deberá ser cumplida obligatoriamente como si se tratase de una sentencia judicial. Sencillez. Porque para utilizar el arbitraje no es necesaria ninguna formalidad. Igualdad. Porque la composición de los colegios arbitrales garantiza equilibrio y equidad, ya que cada parte, consumidor y empresa reclamada, contarán con un representante. Flexibilidad, porque es un procedimiento voluntario al que puede acudir cuando lo necesite. Acuda al sistema arbitral de consumo porque con el arbitraje ganamos todos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y da más ganas, 12 y 28 minutos, da más ganas de seguir disfrutando de todo, de los aspectos más turísticos, de los culturales, de los sociales. Da más ganas de salir a las calles de la región a disfrutar de todo porque seguimos teniendo un otoño pues bastante diferente al del resto del país si hablamos de temperaturas propiamente dicho. Porque, por ejemplo, hoy se lleva en La Palma Cartagena y también en este caso, bueno, pues San Javier, que tienen 27 gradazos de temperatura similares con el sol súper fuera a las que hemos tenido y disfrutado durante el fin de semana. Pero es verdad que si nos vamos moviendo por la región, pues si ustedes tienen que hacer algún desplazamiento en la jornada de hoy, tienen que tener en cuenta que a primera hora, lógicamente, las temperaturas están más bajitas. Tenemos en Jumilla 20 grados de temperatura, con sol y 21 grados se encuentra ahora mismo Lorca, Alhama 22 grados, Totana 23, también soleado. Murcia tenemos 23 grados en estos momentos. Los termómetros en La Manga marcan 22 grados, Caravaca un poquito más baja, 19 grados, Mula 23, Archena 24 y Yecla un poquito más baja con 20 grados de temperatura. En este día 13 de noviembre, en el que entre los muchos, muchos días que se conmemoran las fechas especiales, pues hoy se conmemora el Día Mundial de la Bondad. Así que sean buenos, que les seguiremos contando un montón de bondades de nuestra región de Murcia. Por cierto, en esos días, que unos son más interesantes y otros, bueno, pues más curiosos, mañana es el Día de la Diabetes y seguimos teniendo una enfermedad que mucha gente desconoce que la tiene. Ya saben, hábitos saludables, cuidarse mucho y sobre todo estar muy atentos estos días a la programación, porque les contaremos muchos detalles y muchas posibilidades para seguir avanzando también en este terreno. Seguimos avanzando en COPE Región de Murcia y lo que hacemos ahora es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Seguimos 12 y 30 minutos en COPE Más Murcia, en su mañana más cercana. Seguimos contándoles cosas y seguimos, por supuesto, sumando compañeros que van a estar con nosotros hasta las 2 de la tarde. María Morano, muy buenas.
Muy buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el lunes?
Bueno, pues lo llevamos porque además tenemos un montón de cosas que contarles a nuestros oyentes, pero ya sabes que lo primero que hacemos siempre en este ratito de radio que nos va a llevar, si ellos quieren, este viaje hasta las 2 de la tarde, lo primero, y es la información. Una información que enseguida nos van a acompañar los compañeros de informativos para contarnos todo lo que está ocurriendo en este lunes 13 de noviembre, pero es evidente que también pasa por todo lo que ha ocurrido en el fin de semana con esas manifestaciones, con esa imposibilidad casi de llegar a la plaza, donde se realizaba la manifestación aquí en Murcia y que es parte del sentimiento que tienen, muchísimos murcianos que están preocupados por la situación política. Poquito a poco iremos conociendo más, porque además tenemos presente que es inminente ese acto de investidura después de ese acuerdo que evidentemente no hace otra cosa que hacernos hablar de amnistía, de acuerdos, precisamente en estos días. Enseguidita, como digo, vamos a conocer la actualidad del día, pero también la actualidad deportiva, porque es importantísimo lo que ha ocurrido este fin de semana con nuestro Pedro Acosta y, lógicamente, es una de las grandes noticias del día. La contaremos con todo lujo de detalles a partir de las 3:25 con un Vicente Luis Canovas que enseguidita va a estar con nosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal, ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera, es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos, así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14, visita avera.es.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Día 12:33 minutos. Una de las grandes noticias que nos deja esta jornada de lunes es disfrutar, por supuesto, en este caso de los éxitos cosechados por Jóvenes Valores. Son, muy jovencitos, en el caso de los dos que nos ocupan hoy, y tienen un porvenir por delante tremendo. Es verdad que hay muchas veces que hay que medir bien la presión que se les mete, pero ellos mismos son ambiciosos, los mejores embajadores, pero también de ellos mismos, porque cada competición, cada prueba, en este caso hablamos primero de motor, es una lucha constante contra los rivales, pero también contra ellos mismos. Y nuestro tiburón de Mazarrón, bueno, pues está nuevamente en lo más alto. Le queda muchísimo por darnos, le queda ese salto definitivo que va a hacer en la jornada de mañana del año que viene, y que evidentemente, bueno, pues hace que hoy hablemos de un montón de cosas interesantes. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es mirarnos en nuestros deportistas para nuestra vida real y no ir a toda velocidad como va nuestro Pedro Acosta, pero sí que ponernos esas metas ambiciosas. Como digo, bueno, pues son todo alegrías en torno a nuestro tiburón de Mazarrón, Vicente Luis Cánovas. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues nada,
bueno,
todo.
Pues, encantados.
Igualmente, todo un campeón del mundo. Ayer Pedro Acosta, siendo segundo en Malasia, pues se proclama campeón del mundo. Además, una prueba en la que otro murciano, de la ñora, Fermín Aldeguer, ganó esa carrera y además se perfila para pelear, como mismo dijo al final, por ser top 3, es decir, llegar a la tercera posición de la clasificación por detrás de Pedro Acosta y de Tony Arbolino. Hemos intentado toda la mañana hablar con Pedro Acosta, con el entorno, pero estas horas, las 12:35, no hemos recibido respuesta de su representante. Claro, así luego pasa, que aquí en Murcia casi
tienen
no
que
se
estar celebrando, Vicente. Hoy tiene que ser un día muy alegre para un chico muy joven que tiene tanto.
¿Cuántas entrevistas has escuchado a esta persona?
Solo
las de la que le hicieron en directo, donde por cierto dijo esto después de ser campeón del mundo.
Pedro Acosta, campeón del mundo.
¿Cómo es? Dilo.
Pedro Acosta, World Champion, ¿eh? Suena de puta madre. Suena de puta madre, hoy sí. Pero vi el otro día que hizo 2 años del Deportivao y me acordé de un montón. Hoy Remy me ha escrito.
Bueno, pues Clara, me ha escrito. Pedro Acosta, ¿tú verías que Carlos Alcaraz dijera esas expresiones?
Bueno, al final cada uno buscamos la naturalidad muchas veces, otras veces la criticamos. Bueno, pues le sale así. Evidentemente, no. Carlitos tiene otro tono y
bueno, que es campeón del mundo y eso que sí que hay que alegrarse, que evidentemente que ayer consiguió lo que se buscaba, era por segunda vez, ha entrado dentro de esa élite de pilotos que ha sido 2 veces campeón del mundo y que ahora salta a Moto3 para la próxima temporada. Lo va a tener más difícil, pero evidentemente tiene madera para poder conseguir el título de también pelear por muchas cosas en Moto3. Va a tener, en Moto3 no, perdón, en MotoGP, y ahí va a tener que aprender mucho. Bueno, pues la verdad es que es el nombre del día, evidentemente, después de este fin de semana, del que luego hablaremos otras cosas, pero que nos ha dejado sobre todo este nombre, ¿no?
Este nombre que ya ha conseguido ese objetivo. Y otro, permíteme que dividamos, y no porque el fútbol o el fútbol sala o el baloncesto sean menos, pero sí porque estamos hablando de jóvenes valores, como decíamos, que pueden
Alcantarilla.
Bueno,
evidentemente,
sí.
Pues un ejemplo para la sociedad, y tenemos a nuestro Carlito, que también debuta hoy.
Sí, a las 2:30, nunca antes de las 2:30, en Turín, ante Sasha Zverev, en la primera de los partidos que va a disputar en la Copa de Maestros de Turín. Aspira a conseguir esa Copa de Maestros. El otro, Ángel García, nos decía aquí que el grupo era bueno porque tiene a Zverev, Rublev y Medvedev, y que, bueno, ¿por qué no? Podía haber una final Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, y Carlos Alcaraz ganar un trofeo que no ha ganado, por ejemplo, Rafa Nadal. ¿Por qué no? El próximo domingo sería la final de este trofeo, que pone punto y final a la temporada en la que, recordemos, Carlito va a ser segundo del mundo. Claro, como ha sido primero y todas esas cosas, está lesionado, pues muchos no lo valoran. Pero lo de este chaval ahí está, ¿no? Y la verdad es que, bueno, él dice que se ve con fuerza, que está mejor. Me decía incluso Ángel, que hablaba hace un ratito con él, que le ve, cuando le ha visto entrenar ayer y demás, que mejor que está totalmente recuperado de la lesión y le ve muy bien.
Bueno, pues eso es lo importante, y que luego contamos el resto del deporte que ha habido mucho durante el fin de semana. Vicente, muchísimas gracias. Y oye, ¿sabes una buena fórmula para llegar? No sé si a dónde llegan estos chicos jóvenes, es conocernos un poquito. Y eso vamos a hacer en nuestra primera parada.
Hasta ahora.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y a veces yo creo que todos reflexionamos, nos conocemos bien, nos encontramos, bueno, pues como deberíamos. Los problemas que tenemos en el presente vienen de lejos, vamos acumulando, arrastrando, vamos haciendo lo que tendríamos que hacer para, bueno, pues avanzar. Muchas de estas cuestiones nos las planteamos gracias a personas como nuestra siguiente invitada, porque ella es psicóloga, evidentemente, bueno, pues tiene muchísimos libros en el mercado. Nos hemos aprendido a querer un poquito más con ella y eso ha hecho que queramos más a los demás. Y en este caso nos presenta Tú eres tu lugar seguro. Vamos a hacer las paces con el pasado y reconectar, bueno, pues con uno mismo. Lo vamos a hacer a través de su autora, de María Esclápez, que ya está con nosotros y que además está en Murcia. María, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de seguir aprendiendo, porque tus libros son, bueno, pues una forma de pararnos a pensar en qué hicimos, qué hacemos y qué queremos hacer.
Pues sí, muchas gracias. Es verdad, es que es importantísimo hacer introspección, ver en qué punto estamos, pero también muy importante es ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Como tú dices, pero principalmente de dónde venimos, porque ahí están las respuestas a todas nuestras preguntas con respecto a lo que nos pasa hoy, ¿no? A veces parece que los psicólogos estemos obsesionados con el pasado, con la infancia, pero de verdad que no es obsesión ni hacer algo por amor al arte, sino porque de verdad ahí está toda nuestra historia. Desde que somos pequeños ya vamos aprendiendo cosas, vamos generando nuestras primeras conexiones neuronales y vamos formando nuestra personalidad, lo que somos y cómo percibimos el mundo y la gente que nos rodea.
Además que aprendemos a relacionarnos cuando somos pequeños en el núcleo familiar, en los primeros años del cole, y eso normalmente, si no hay un giro muy dramático de los acontecimientos, marca lo que somos en la actualidad.
Sí, es verdad. Determina muchísimo, nos condiciona mucho, pero es verdad también, para esperanza de todos, que no es determinante en el sentido de que no se pueda cambiar, ¿no? Es cierto que todas aquellas cosas que aprendemos, al final, tú lo has dicho, somos pequeños, pues somos esponjitas, ¿no? Que van absorbiendo todo lo que ven y de la manera en la que nos tratan, también nosotros aprendemos a tratarnos, ¿no? Y aprendemos a establecer relaciones con los demás y con nosotros mismos. Entonces, es verdad que cuando somos mayores, todo esto que hemos aprendido en el pasado, ya sea en la infancia o incluso en la adolescencia, que también es una época complicada, luego lo vamos reflejando en la relación con nosotros mismos y con los demás. Incluso yo sí digo, bueno, es que ya no solamente en relaciones personales, sino también relaciones con el trabajo, con el tiempo de ocio, con la familia, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y es verdad que es importantísimo darnos cuenta de qué está pasando a día de hoy que no me está gustando para poder empezar a cambiarlo, que eso es lo bueno, ¿no? Que lo podemos cambiar.
Tenemos que convertirnos, precisamente en el título de tu libro, en un lugar seguro para nosotros mismos. ¿Qué nos ofreces en este nuevo libro?
Bueno, pues aparte de hacer esta aventura al pasado para averiguar, pues, de qué estamos hechos psicológicamente hablando, cómo funciona nuestra cabeza, que para mí es importantísimo conocer y entender, pues, el funcionamiento, porque te da cierta tranquilidad, ¿no? A veces pensamos, es que soy rara porque a nadie le pasa esto. Bueno, pues a muchísima gente le pasa porque resulta que los mecanismos son muy parecidos en unos y en otros, ¿no? Al final todos somos seres humanos y el cerebro funciona de una manera muy similar. Entonces, esto por una parte. Y luego, por otra, el libro intenta trabajar mucho desde la compasión a uno mismo, ¿no? Ahí es donde viene el tema ya de la autoestima. Oye, ya te conoces, ya sabes esta historia, ya vienes de leer toda esta parte del libro, ahora vamos a ponerlo en práctica. Y ahora vamos a intentar, mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a intentar cambiar ese diálogo interno, ¿no? Es decir, en lugar de tratarnos con esa exigencia, con ese machaque, ¿no? Y con ese incluso autocastigo que a veces nos imponemos a nosotros mismos cuando cometemos errores, pues vamos a cambiar este diálogo, porque te estás escuchando constantemente. O sea, ¿quién mejor que tú para hablarte bien cuando cometes errores? Porque cuando todo va bien, todo el mundo se habla bien, ¿no? O sea, es muy fácil, pero lo difícil es tratarte bien cuando cometes errores. Y es ahí lo que tenemos que cambiar y por donde tenemos que empezar, ¿no?
Y desde luego que como tú dices, si empezamos a hablarnos mejor, también saldremos antes de las crisis. De todas maneras, muchas veces dicen los oyentes, claro, es que hablar es fácil. Sí que es cierto que el libro trae teoría, pero también tiene muchos ejemplos prácticos que nos van a servir seguro para situaciones pues calcadas, porque al final, como tú decías, todos tenemos la misma naturaleza, otras parecidas a las que poder adaptar los consejos.
Sí, de hecho hay una parte que es mi favorita porque al final es la más emotiva, ¿no? Y la que, bueno, tú realmente pues puedes poner en práctica día a día, que es la parte en la que metafóricamente trabajamos esa herida emocional, ¿no? Se dice que todo lo que aprendemos en la infancia, es verdad, nos marca, pero hay ciertos aspectos que generan heridas emocionales, ¿no? Que finalmente pues son pequeños traumas o traumas en sí mismos, dando que el cerebro y que a día de hoy nos están condicionando, ¿no? Entonces se trabaja con esta metáfora de la niña interior porque es una manera muy sencilla de hacer clic y recordarnos a nosotros mismos que tú no le hablarías tan mal como te hablas a ti mismo o a ti misma a un niño pequeño, ¿no? O sea, si tú eres un niño de 3 años, no se te ocurriría decirle, es que qué tonto eres, es que no lo has podido hacer de otra manera, es que fíjate que te he dicho, es que... Porque no, porque es un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué contigo mismo si lo haces? Entonces, partimos de esa premisa y vamos viendo más ejercicios pues para conectar con ese niño y para trabajar, como digo, desde la compasión. Porque es verdad que parece fácil, ¿no? Decir, bueno, pues háblate mejor. Y tú te quedas como, vale, pues bien, pero ¿cómo lo hago? No, bueno, pues vamos a trabajar un poco eso para que no sea tan difícil.
Evidentemente, bueno, pues todo se trata de un trabajo de conocernos, de indagar, como decías, de nuestro pasado, que al final de dónde estamos, bueno, pues es por el sitio de donde venimos y lógicamente, bueno, pues hay un montón. La mente humana es complicadísima, a la vez que bueno, pues yo creo que, bueno, pues divertidísima de explorar. Es verdad que pasamos momentos de un tipo y de otro y que, María, por el ritmo de vida que llevamos, vamos corriendo a todos sitios, al final silenciamos esos problemas o los tapamos a lo mejor bueno pues con medicación y muchas veces automedicación y es tan fácil como pararnos, reflexionar. No digo que sea fácil solucionar los problemas, para eso están los profesionales, además, no solo con libros sino en vuestras consultas, pero es cierto que hay veces que lo que necesitamos es parar.
Sí, en muchas ocasiones sí, es verdad, vamos, como digo yo, como pollo sin cabeza por la vida, centrándonos en ser productivos o en sacar las cosas adelante. Todo eso es necesario, ¿no? Pero sí que de vez en cuando hay que sacar un ratito para trabajar con uno mismo, ¿no? Decías antes, bueno, lo de la medicación, yo creo que a veces es necesario, ¿no? Hay casos en los que solo compararse pues no sirve y necesitamos algo más porque químicamente hablando hay un tipo, pues hay una descompensación, vamos a decir, ¿no? De neurotransmisores, en fin. Entonces, es verdad que muchas veces es necesario y ayuda y nos da ese empujón que necesitamos, pero siempre, por supuesto, contando con un profesional que nos asesore y que esté cualificado para ello, ¿no? Pero es verdad que solo con eso tampoco sirve. Lo ideal es, claro, trabajar con uno mismo, y trabajar implica hurgar, implica pues observar lo que hay dentro, y muchas veces esto da miedo, ¿sabes? Porque dices, ¿y a saber qué voy a encontrar? Esto me lo dicen un montón de pacientes, ¿no? A saber qué voy a encontrar, yo no quiero mirar. Bueno, pues si tú quieres trabajar esto, te va a tocar mirar, porque si no, no vas a avanzar en lo que tú quieres, ¿no? Que si no quieres hacerlo, no pasa nada, no te voy a obligar. Pero si quieres salir de aquí o si quieres cambiar esto, realmente lo vas a necesitar, porque es que es imprescindible.
Bueno, pues sin duda que recomendamos que compren Tú eres tu lugar seguro. Y si quieren esta tarde, si lo compran ya, se lo puedes incluso firmar porque estás en Murcia a partir de las 7.
Sí, es verdad. Tenemos presentación en Murcia. Y te hablaré, es que tengo muchísimas ganas de estar allí porque nunca he firmado en Murcia, es la primera vez. Y bueno, pues deseando estar allí con todos los murcianos y las murcianas, que sé que sois muy majos, porque vamos, no paran de escribirme por las redes, María, ¿cuándo vienes a Murcia? ¿Cuándo vienes a...? Y yo, pues deseando esto, hija mía.
Pues además te encuentras con la primavera que tenemos aquí prácticamente los 365 días del año, así es que, bueno, pues a partir de las 7, como decimos, esa cita en la Fundación Caja Murcia con María Esclápez, pero... Tú eres tu lugar seguro, es la cita que tenemos desde que lo compremos hasta que nos vayamos conociendo un poquito más gracias a su autora. María, un placer enorme, muchísimas gracias y un beso fuerte.
Igualmente, un abrazo muy grande, gracias.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla, un equipo de encuestadores estará recorriendo los comercios de la ciudad para recabar las opiniones y las necesidades que les van surgiendo. Esto es parte de la iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes. ¿Para qué? Para mejorar y reforzar el comercio local. Las visitas tienen una duración de 15 minutos y los encuestadores entregan al comercio una guía de buenas prácticas tras la recogida de datos. Durante las próximas semanas, los comerciantes podrán exponer las inquietudes que tengan como primer paso para evolucionar hacia el comercio inteligente. Además, ya se ha abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Bruja de Alcantarilla, una carrera inclusiva con modalidad de caminantes y muchos disfraces. Será este sábado 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde y las carreras infantiles a las 4.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Aquí seguimos contándoles cosas en COPE, Comunidad de Murcia, y con una jornada pues muy festiva por lo deportivo, porque obviamente estamos todos muy contentos de tener un supercampeón, pero eso también nos deja anécdotas, nos deja curiosidades, y curiosidades que además van más allá de Murcia o de Mazarrón, que es el lugar de nacimiento en este caso de nuestro campeón del mundo de motos, que es nuestro nuestro tiburón de Mazarrón. Pero de ello también sabe cositas de la celebración, de la fiesta, de las imágenes que vimos nuestro compañero el Lorca. Nos vamos hasta la Ciudad del Sol para que José Ángel Ayala nos lo cuente. José Ángel, muy buenas.
¿Cómo hemos disfrutado, Maite y María, este fin de semana, la pasada madrugada, con esa gran carrera del tiburón de Mazarrón de Pedro Acosta, que quedaba segundo detrás de Fermín Aldeguer? Ojo también con este chico, ojo también con Fermín Aldeguer, también murciano, el galgo de la ñora, que es como le han colocado, como le han apodado, y que conseguía la victoria en Malasia, en ese circuito de Sepang. Pero la noticia está copando todas las portadas a nivel nacional e internacional. La noticia es Pedro Acosta, este chico de 19 años que se ha proclamado campeón del mundo de Moto2, que hace 2 años ya fue campeón del mundo de Moto3, que el año que viene va a estar nada más y nada menos que en el campeonato del mundo de MotoGP, es decir, ya en la máxima competición mundial de MotoGP, y es que está batiendo todos los récords, ¿no? Seguro que los oyentes de COPE han estado viendo todas las imágenes, incluso en nuestra web, ¿no? Pues ven las imágenes de la celebración de este piloto del puerto de Mazarrón, las celebraciones que han tenido pues él, la familia, todos los integrantes del equipo, y en el que aparecía un tiburón, una mascota del tiburón, que ahora seguro que le va a acompañar a todas partes, pero que ha sido como la que le ha dado la bienvenida a ese campeonato del mundo de Moto2. La curiosidad de esa mascota es que está hecha en Lorca, la ha hecho una empresa textil de Lorca, que le gustan los retos, que asumió el reto que le lanzaron y que se puso a fabricar rápidamente para mandar hasta Malasia esta mascota para que llegara en caso de que estuviera pendiente y estuviera justo en el momento en el que el piloto conseguía la victoria en el campeonato del mundo. Hemos estado hablando con el gerente de esta empresa. La empresa es Dyne, es una empresa que ya más de uno de ustedes la conocerán. Les diremos ahora después también el porqué. Y nos ha dicho que era un reto el que se habían marcado, pero que finalmente lo consiguieron. Nos cuentan cómo se organizó todo para que esa mascota, ese tiburón, estuviera ayer en Sepang celebrando, como se merece, con Pedro Acosta el título de Moto2.
Pues mira, la verdad es que la idea de que haya surgido de hacer nosotros el disfraz, eso empieza porque primero la madre de Pedro Acosta, que ha sido digamos un poco la que se ha encargado de todo esto, estuvo buscando pues casi por toda la región, incluso estuvo en Águila por el tema de carnaval y tal, a ver si se lo podían hacer la mascota, pero no localizaron a alguien por el tema de la urgencia que lo necesitaron, porque esto ya te digo, nosotros llegamos a producirlo en 2 o 3 días y era algo nuevo para nosotros. Entonces, a través de una persona que es patrocinador de Pedro Acosta, que nosotros también le hacemos a él alguna cosilla de material, pues entonces le comentó de que nos pidieran información a nosotros y ya nos pusimos con ello.
Se pusieron manos a la obra, empezaron todos los trabajadores a diseñar, a sacar el boceto, a preparar lo que es esa mascota del tiburón que hace Gala, ¿no? El piloto del puerto de Mazarrón. Ya saben que su abuelo era pescador, que viene de una familia de pescadores, y de ahí, ¿no?, ese mote del tiburón de Mazarrón. El tiburón, además, por los bocados que les pega a los rivales y también a todos los récords que está consiguiendo este joven piloto. Una empresa, Lorquina, la de Daen, que no es el primer reto, y es que ustedes se acuerdan del brócoli mecánico, seguro que Maite se acuerda de aquella camiseta que fue denominada en su día como la más fea del mundo. Pues también desde Daen se propusieron sacar esa camiseta, hacer gala de ese nombre del brócoli mecánico, y dio la vuelta a todo el mundo. Fue nombrada la camiseta más fea del mundo en el mundo del fútbol, y además se vendieron miles de camisetas por todo el globo terráqueo. A Julián David, el gerente de esta empresa, dice que le gustan los retos.
Y bueno, finalmente pues comentar también que, aunque principalmente se nos conozca a día de hoy, bueno, actualmente, sobre todo por temas de motor, motociclismo y motocross, pues también hacemos cosas varias, como estamos en atletismo, estamos en voleibol, estamos en fútbol, tenemos también equipos fuera de España, por ejemplo, al Mónaco también le estamos haciendo la ropa en todas sus categorías de voleibol. Tenemos varios colegios en la zona de Francia. A nivel nacional, lógicamente, también tenemos más. Y bueno, la verdad es que fabricamos pues casi de todo. Ya te digo que para muestra aquí tenemos el ejemplo de la mascota de Pedro Acosta, que la verdad es que fue un poco un reto lo que nos pusieron. Pero realmente, la verdad es que de siempre nos han gustado los retos y cosas así originales. Hemos estado siempre disponibles a hacerla.
Reto logrado, reto conseguido. La mascota estuvo a tiempo en el circuito de Sepang, se celebró como se tuvo que celebrar. Y bueno, pues pendientes de la llegada de Pedro Acosta, ¿no?, a tierras murcianas, porque hay que celebrar este título de Moto2 realmente como se merece.
Pues es verdad, José Ángel, hay que celebrar, hay que disfrutar, hay que sentirnos orgullosos de esos jóvenes talentos que tenemos, de Carlitos, de Fermín Aldeguer, por supuesto de Pedro Acosta, que es su día absolutamente, y lógicamente, bueno, pues todo va a girar en torno a esa alegría que tenemos por el tiburón de Mazarrón, con ese tiburón que, bueno, ya hemos conocido un poquito la historia de dónde ha surgido esa super mascota. Seguimos, que quedan muchos, muchos, muchos consejos que darles.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y tenemos que pedirles precaución, contarles que en la madrugada se producía un accidente mortal. Un hombre fallecía al ser atropellado en la A7 en Santomera. El Centro de Coordinación de Emergencias recibía varias llamadas hacia la 1 de la madrugada, informado de un hombre que andaba por la autovía A7 Alicante, sentido Murcia, entre las salidas de Fortuna y centros comerciales. Pocos minutos después, otros llamantes informaban de esta persona. Había sido atropellada a la altura del kilómetro 562, término municipal de Santomera. Pero María, hay que tener precaución y saber lo que hay que hacer en determinados momentos, como cuando se tiene un accidente.
Sí, Maite, muchas veces no sabemos qué hacer y nosotras vamos a recordar a nuestros oyentes ¿qué es lo que hay que hacer cuando, por ejemplo, tenemos un accidente o se nos avería el coche? Lo primero que debemos de hacer si el coche está en el carril derecho, en la autovía o en el arcén, es conectar las luces de emergencia, muy importante, los cuatro intermitentes, como todos llamamos, coger el chaleco que, recuerdo, todos debemos de llevar dentro del habitáculo, no se debe de tener en el maletero, que es lo que mucha gente suele hacer, porque siempre que salgamos a la calzada hay que llevarlo puesto. Si es seguro salir, que no siempre es seguro salir, hay que colocar el triángulo de seguridad, aunque recordamos que desde el 1 de julio ya no es obligatorio colocar los triángulos, pero sí es obligatorio llevarlos en el vehículo. Lo que hay que hacer si no queremos salir a colocar los triángulos y tenemos una señal de emergencia luminosa V16 es ponerla encima de nuestro coche. Bueno, recordamos, pues Maite, una última cosa, que si no es seguro salir, hay que permanecer dentro, muy importante, con el cinturón de seguridad abrochado.
Bueno, pues un consejo importante para que todos vayan con precaución en la carretera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto ya fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, así que el debate queda fijado para este miércoles y jueves, el 15 y el 16 de noviembre, un debate que podrá seguir en directo con una programación especial de la cadena COPE. Armengol se ha limitado a hacer lo que le han dicho. Ha esperado pacientemente a que Puigdemont haya dado el visto bueno a la ley de amnistía que le ha preparado Pedro Sánchez. Para entonces, recibir órdenes de ahora ya sí, convocar el debate. El PSOE hace tiempo que sufre el efecto túnel. Avanza hacia la amnistía a toda velocidad sin tener la capacidad de ver o escuchar lo que pasa a su alrededor. Si en la calle se concentran centenares de miles de personas por toda España, bueno, no pasa nada, será gente que se aburre hoy en casa y por algo tiene que protestar. Seguramente tanto el PSOE como el gobierno de coalición prefieren pensar que toda esa oposición social, aunque sea mayor de la esperada, entraba dentro del guión y a partir de ahí lo mejor es tirar del argumentario fácil. Lo mejor es hablar de ultraderecha que pierde las formas frente a la sede del PSOE. Es su manera de restar legitimidad a las protestas contra la amnistía. Pero no está de más en recordar que las manifestaciones de este domingo primero han sido masivas y además han sido completamente pacíficas, se han saldado sin un solo incidente. Esta es la realidad, pero va a dar igual, porque al PSOE le interesa más destacar la actitud violenta de unos pocos que el clamor pacífico de una gran mayoría. Lo malo es que una movilización tan masiva como la de ayer es imposible pasar por alto. En realidad, nada de lo que está pasando se puede pasar por alto. Ahora el PSOE y sus socios tratan de dar una imagen de normalidad democrática express a lo que es una auténtica anomalía. Promulgar una ley de amnistía en plena democracia contra tu propio ordenamiento jurídico y contra la igualdad de los españoles. Y todo por un interés partidista. Y no es solo una opinión que puedan compartir miles de personas, es que son criterios y dudas que han expresado también por escrito las asociaciones de jueces y el propio Poder Judicial, como decía esta mañana en Herrera en COPE, su presidente en funciones, Vicente Aguilarte.
Hay cuestiones, los acuerdos, que son terribles. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan sin duda a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. La sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial.
Pues en eso estamos, a punto de recibir en el Congreso una proposición de ley de la amnistía, que todavía, por cierto, no se ha registrado, pero llegará porque ya tenemos fecha para la investidura y la condición era precisamente el registro de esa ley. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues te cuento, Pilar, que un grupo de 40 españoles, 22 de ellos menores de edad, tratan de salir este lunes de la Franja de Gaza a través de la frontera de este territorio con Egipto. Entre tanto, el hospital Al-Shifa, que es uno de los principales de la franja, asegura que están refugiando a unas 7.000 personas junto a 1.500 pacientes y el personal médico del centro. Israel continúa con las operaciones militares contra los terroristas de Hamas justo en esa zona. David Cameron, seguro que te suena el nombre, el que fuera el primer ministro británico, ese que convocó el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues va a ser el nuevo ministro de Exteriores del Ejecutivo británico. Vuelve. Tras su papel principal en el Brexit, Cameron regresa a la política en una remodelación de Downing Street que ha hecho su predecesor, el también conservador Rishi Sunak. Y Cepsa compra las 220 estaciones de servicio que Valenoil tiene repartidas por toda España. La petrolera se compromete a mantener el esquema de negocio de bajo coste de su nueva marca. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, ha dicho que cuando respetamos, aceptamos y valoramos la diversidad, crece la identidad y no la confrontación. En declaraciones a 13 Televisión, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que ojalá aprendamos en estos momentos convulsos que es el diálogo entre todos y aceptando la diversidad como debemos avanzar en el trabajo para el bien común. Y el Papa ha erigido un monasterio de monjas de vida contemplativa en el monasterio Mater Ecclesiae, en el que vivió los últimos años y falleció Benedicto XVI. A partir de enero vivirá allí una comunidad de 6 monjas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica en Argentina, que han aceptado la invitación del Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente del regreso de Bellingham.
El inglés que se lesionó en el hombro en el partido contra el Rayo Vallecano no jugó contra el Sporting de Braga y fue baja contra el Valencia. Ha viajado con Inglaterra y el Real Madrid espera que vuelva sin jugar con su selección, Melchor Ruiz.
Sí, están sorprendidos porque tenga que viajar a Inglaterra. Primero, por esa lesión de hombro izquierdo que comentas, que le ha impedido jugar con el Real Madrid los dos últimos partidos. Y segundo, porque Inglaterra ya está clasificada para la Euro de Alemania, por lo que entienden que los dos partidos ante Malta y Macedonia del Norte son intrascendente. A pesar de ello, Carlo Ancelotti solo espera que se cumpla con el trámite y que regrese a la capital de España lo antes posible.
En el Villarreal, que ayer perdió contra el Atlético de Madrid, acaba de llegar el entrenador Marcelino García Toral a la Ciudad Deportiva, Juan Igual.
Sí, Corro, hace media hora llegaba a la Ciudad Deportiva Marcelino García Toral junto a su preparador físico Ismael Fernández para firmar el contrato como nuevo entrenador del Villarreal, que va a ser para lo que queda de temporada y dos temporadas más. Esta tarde va a ser oficial el acuerdo y mañana será presentado al mediodía como nuevo entrenador amarillo.
Y en el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia, España ha ganado a Mali 1-0, se clasifica para octavos de final.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, 1:06, nos quedan 53.5 minutos para estar junto a ustedes, para seguir contándoles cosas interesantes, cosas, bueno, pues desde diferentes puntos de vista, pero claro, el económico también marca mucho la situación que estamos viviendo. Nos encaminamos a unas fechas especiales y enseguida veremos cómo estamos preparando, bueno, pues todas esas cosas, las compritas, los décimos de lotería, las cosas que vienen, bueno, pues añadidas a esas fiestas navideñas. Por supuesto que vamos a hablarles del Día de la Diabetes, que se celebra, se conmemora mañana, pero vamos con cosas que nos preocupan.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan muchísimas cosas y afortunadamente, bueno, pues hay buenísimos profesionales que nos ayudan a solventar muchas de ellas. Enseguida lo va a hacer como cada lunes Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientación, orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas, bueno, pues como la resolución de conflictos, la comunicación tan fundamental y a veces falta tanto, o la inteligencia emocional. Y cada lunes viene con nosotros a hablar de temas que nos preocupan para los más pequeñitos de la casa. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Y hoy vamos a hablar de, bueno, pues de un concepto que muchas veces equivocamos. Yo la primera, así que me alegra que nos lo vayas a aclarar, porque vamos a hablar de la autoestima, pero desde un punto de vista diferente al que todos podemos imaginarnos.
Sí, hoy vamos a hablar de autoestima, pero relacionándolo sobre todo con una parte muy importante. Cuando hablamos de autoestima, muchas veces pensamos que es únicamente el sentirse valorado, el sentirse integrado, pero nos olvidamos de una parte fundamental, que es el sentirse capaces, el sentirse autónomos.
Eso depende mucho de nosotros, de los mayores, de los que estamos alrededor de esos niños y los sobreprotegemos, no los dejamos hacer las cosas, estamos demasiado pendientes, aunque pendientes hay que estar, pero demasiado encima, ¿no?
Sí, muchas veces pasa y fíjate, es muy curioso, es una paradoja, porque estamos muy encima, pero luego nos quejamos de que es que no quieren hacer las cosas, de que no son autónomos, y muchas veces esa autonomía no se da, primero, porque no les dejamos practicar, y segundo, porque no les ayudamos a comprender el por qué tienen que hacer eso.
Claro, evidentemente, como digo, no depende tanto de la destreza del peque, sino de las posibilidades que le ofrezcamos. Cuéntanos, porque, como decimos, al final la autoestima la entendemos simplemente por el hecho de estar bien, de sentirse queridos, pero en este caso, ¿dónde ponemos los límites? ¿Cuál es la capacidad o cómo tenemos que empezar a darle esas capacidades?
Claro, tenemos que pensar que la autoestima es el sentirse honrado, lo que has comentado, pero muchas veces, sobre todo a medida que vamos creciendo, el saber superar los retos, el saber hacer las cosas por nosotros mismos, pues eso va haciendo que nos valoremos más. Por eso es muy importante desde pequeñitos trabajar esa parte de autonomía. Muchas veces desde casa confundimos la autonomía con la obediencia. Es que mi hijo lo hace todo. ¿Pero por qué lo hace? Porque se lo pedimos, porque se lo ordenamos incluso a veces. Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos, como tú comentas, empecemos a trabajar pues esa parte de autonomía, esas cosas que pueden hacer y sobre todo que ellos sepan el por qué las tienen que hacer.
Y sobre todo que tiene que ser progresivo, tanto que no se den cuenta ni de que en un momento son órdenes o obligaciones, sino que sea prácticamente como un juego para ellos, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, esa parte de motivación es fundamental. Muchas veces cuando hablamos con ellos lo hacemos desde lo negativo. Y eso suele ser fruto pues del estrés, de las prisas, de la ansiedad. Pues por ejemplo, vístete que no llegaremos al cole. En cambio, si tú lo cambias a lo positivo, si él ya ha practicado el vestirse y tú esa mañana le dices, si te vistes pronto tendrás mucho tiempo para jugar, cambia completamente la situación y también la vivencia del niño y de nosotros, de los padres.
Muchas veces es un problema también de falta de paciencia, ¿no? Queremos que lo hagan todo a la primera y lógicamente, bueno, pues hay que dejarle una cosa que creemos que no está bien, pero ellos y nosotros tenemos que equivocarnos.
Claro, por supuesto, es muy importante. Fíjate que muchas veces nos quejamos de que los niños son impacientes y los papás también lo queremos todo, pero enseguida, es decir, es muy curioso. Lo primero que tenemos que hacer es tolerar el error. Cuando estamos aprendiendo, pero no solo los niños, también los papás. De hecho, como padres también estamos aprendiendo a ser padres y también nos equivocamos. Tenemos que permitir el error. Tenemos que, pues, en primer lugar, reducir la ansiedad. Por eso, por ejemplo, el estrés, las prisas, no son buenos para trabajar la autonomía. Por otro lado, ajustar las expectativas. Es decir, ¿qué puede hacer mi hijo? ¿Qué no puedo hacer? Y finalmente, muy importante, dedicarle tiempo a enseñarle con el ejemplo, que él nos vea, y con paciencia y con mucho cariño.
Y en el caso, Javier, de tener varios, más o menos en la misma franja de edad, no hacer esa comparación, ¿no? Hay niños que son más rápidos a la hora de aprender unas tareas, otros tienen otras destrezas diferentes, y bueno, pues hay que con cada uno llevar su calendario, ¿no?
Claro, eso es muy, muy importante. Incluso muchas veces, aunque solo tengamos un hijo, lo comparamos con lo que yo creo que yo hacía cuando era pequeño. No tenemos que caer en ese error. Todo lo contrario, si hacemos eso, estamos viendo lo negativo y estamos afectando la autoestima y al final, tú lo has comentado al principio, es un tema de motivación. Si yo hago eso, el niño no va a tener motivación alguna. Lo que tenemos que hacer es muy importante, es por supuesto trabajar esa autonomía, pero tenemos que reforzar mucho, mucho, mucho las potencialidades, los puntos fuertes. Es decir, si a un niño le gusta ayudar, pues además de hacer sus cosas, pues vamos a potenciar el que nos ayude en casa y le vamos a reforzar mucho eso.
Y ahí, bueno, pues supongo que las dos vías, ¿no? Una, proponer cosas que evidentemente, bueno, pues tienen que ir aprendiendo a hacer, que unos lo harán con unos años, otros con otros. También depende del proceso que nosotros llevemos y escucharlos, ¿no? Porque muchas veces ellos quieren hacer cosas y decidimos directamente o que no están capacitados o que vamos a emplear más tiempo o cualquier excusa que pongamos.
Exacto, eso ocurre muchas veces y muchas veces bajo la excusa, por así decirlo, de las prisas, del tiempo, del que no llegamos al cole, de los ritmos que llevamos. Por eso lo que tú comentas es muy importante escucharles. Incluso yo, ahora soy psicólogo, pero también soy padre, entonces me he vuelto más flexible en ese sentido. Yo siempre aconsejo que es cierto que a lo mejor entre semana vamos más encorsetados con los ritmos, con las rutinas, pero fin de semana, periodos de vacaciones, son épocas fantásticas pues para trabajar, el que aprendan a vestirse solos, el que aprendan a ponerse el desayuno. A ellos les encanta y realmente va a merecer mucho la pena, porque eso va a hacer que el ambiente en casa sea mucho más distendido.
Y al final, Javier, bueno, pues analizamos un montón de asuntos relacionados con los peques y todo se basa, al final se reduce a escuchar, a comprender, a entendernos y a formar equipo.
Es muy importante lo que tú comentas, porque al final un niño que se implica, que expresa, que le dejamos participar. Al final es imposible que un niño esté motivado, que tenga una buena autoestima, que quiera hacer cosas, si él siente que ni puede ni sabe hacer las cosas. Por eso es muy importante, pues eso, cuando él dice algo, intentar escucharle, intentar explicarle y, por qué no, intentar estar con él para hacerlo los dos, que para ellos es algo muy motivador.
Y que además refuerza pues todos los vínculos y, en fin, que este tema de hoy yo creo que nos sirve para todos los ámbitos de la vida para mejorar esa relación con los más pequeños, que muchas veces no es tan sencilla como lo contamos aquí, porque Javier tiene muchísima experiencia y yo lo digo de boquilla, pero lo cierto es que, bueno, pues son consejitos que le van a venir bien a toda la familia y, como siempre decimos, si tienen algún problema, si hay algo que no puedan solucionar, pues para eso están los buenos profesionales como Javier de Arco, que los lunes está aquí, pero el resto del tiempo está para, como todo el resto de psicólogos, para ayudar a quien lo necesitan. Javier, un placer como siempre y la próxima semana hablamos.
Maite, muchas gracias. Muy buena semana.
¿Quieres actualizar tus conocimientos sobre digitalización en la empresa? Conoce lo último sobre inteligencia artificial, Internet de las Cosas, ChatGPT, gemelos digitales y ciberseguridad en la transformación digital que es digitales y ciberseguridad en la transformación digital que estamos viviendo. Todos los martes de noviembre, ciclo Actúa Digital, organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales. Más información en coirm.es. Actúa Digital. Una acción de la Fundación Integra Digital, financiada con fondos FEDER.
Y seguimos avanzando, 1:15. Tenemos un montón de cosas que contarles, pero hay algunas que son especialmente importantes, porque hay un montón de personas que ni siquiera saben que tienen diabetes. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y queremos hablar de ello, un tema importante, el que nos trae María Morano, porque no hay nada más importante que nuestra salud. La región lidera la vigilancia de la glucosa en sangre en diabéticos a través de los parches sensores y ya tiene protagonistas. Y es que vamos atentamente a poner los cinco sentidos en esta entrevista. María Ángeles, cuando quieras.
En España, unas 6 millones de personas tienen diabetes, lo que supone un 14% de la población. En la región de Murcia hay miles de afectados y se estima que unas 50.000 personas viven con esta enfermedad sin ser diagnosticada. Gracias a los avances actuales, se han podido facilitar la vida de los pacientes de diabetes. Ernesto Valdés, presidente de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabetes, está esta mañana con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ernesto. Acabamos de hablar de avances que han facilitado la vida de los diabéticos. Uno de ellos es, por ejemplo, el parche sensor. ¿Cuántas personas usan en la región este parche?
Pues aproximadamente ahora estamos cerca de 5.000 personas utilizándolo, teniendo en cuenta que este parche es fundamental que lo utilicen las personas con diabetes tipo 1, pero poco a poco pues se va implantando y llegaremos finalmente al número total de diabetes tipo 1, que son aproximadamente unas 10-12.000 personas. También es verdad que hay diabéticos tipo 2 que también lo empiezan a utilizar.
¿Y cómo funciona este sistema? ¿Cómo le facilita el parche el día a día a los diabéticos?
Bueno, hay varias formas, la verdad, porque hay unos parches que trabajan de una forma más completa que otros parches. Hay unos parches que te dicen el nivel de glucosa que tienes en sangre a través de, por ejemplo, una aplicación en el teléfono móvil, uh-huh. y tú decides, ya según ese nivel de azúcar que tienes en la sangre, decides pincharte insulina en más o menos dosis, ¿no? Pero hay otros sistemas que el parche está comunicándose continuamente con una bomba de insulina, que es en el caso de que en vez de llevar inyecciones lleves ya puesta una bomba, que es lo más avanzado, ¿no? Y entonces el parche se comunica con la bomba y le ordena a la bomba que ponga la dosis de insulina adecuada, ¿no? Uh-huh. Esto ya es este sistema ya es lo más avanzado que hay en control de la diabetes tipo 1.
¿Y qué características tiene que tener un paciente para poder adquirir este parche? Y sobre todo, ¿cómo puede un paciente conseguirlo?
Bueno, el Servicio Murciano de Salud, y digo Servicio Murciano de Salud porque no en toda España se suministra este parche, digamos, por la sanidad pública. Uh-huh. Entonces, en el Servicio Murciano de Salud, cualquier persona que tenga que esté inscrita o adscrita al Servicio Murciano de Salud y que tenga diabetes, tiene que reunir las condiciones de primero tener diabetes tipo 1, y o bien también diabetes tipo 2, pero que ya van insulinizados, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que debuta una persona con diabetes, ya tiene derecho a adquirir un sistema de control por estos sensores. Y bueno, y ya poco a poco se va avanzando en una formación que finalmente pues llegas a que te implanten una bomba de infusión como las que he descrito antes.
Ernesto, has comentado que no funciona igual en todo el panorama nacional. ¿Esto significa que habrá una desigualdad notable entre las diferentes autonomías, no?
Efectivamente, es el primer punto del manifiesto de este año de la Federación Española de Diabetes. Uh-huh. y precisamente el primer punto es la desigualdad entre comunidades autónomas. En Murcia tenemos la suerte que junto con el País Vasco ya tenemos esos parches ya implantándose tanto en tipo 1 como en tipo 2 insulinizados, pero hay otras comunidades que todavía están esperándolos. Especialmente para los tipo 2, ¿no? Entonces, bueno, pues ese desfase que hay entre comunidades depende un poco también del ministerio, ¿no? ¿Sí? Y de estas digamos reuniones entre comunidades, entre responsables de las consejerías de sanidad o de salud de toda España, para que se vayan adecuando a poner lógicamente, el nivel que nosotros vamos buscando, en teoría, y dicho con todo el respeto, sería el nivel que tiene, por ejemplo, Murcia. ¿Sí? Porque Murcia, afortunadamente, pues tenemos una gran... trabajamos muy bien juntos con la sanidad murciana, y aunque tenemos cosas que tenemos pendientes, pero nosotros, para que hacer tabla rasa, pues lo tendríamos que hacer tabla rasa de acuerdo a comunidades como por ejemplo la de Murcia, la del País Vasco, que son las que más están implementando sistemas tecnológicos digamos financiados por la sanidad pública.
¿Y qué importancia tienen las farmacias en todo esto? Porque supongo que el parche se podrá adquirir ahí o no.
Bueno, esta es la clave que tenemos fundamentalmente para este año, y es la Federación Murciana. Nos hemos puesto a que el sistema que estamos llevando hasta ahora mismo para adquirir ese tipo de materiales, que son bastantes, porque no solamente son los parches, hay agujas, hay tiras reactivas, hay fungibles para las bombas. Bueno, pues todo esto hasta la fecha lo estamos adquiriendo, digamos, en los centros de salud. O sea, que tú pides cita al centro de salud como si fueses a hacer una visita médica o algo así, lo pides cita en el centro de salud, y el centro de salud, cuando te da la cita, tú vas y recoges tu material. Normalmente el material está, eso es lo normal, ciertamente, pero hay veces que no. Incluso a veces se producen confusiones. ¿Qué es lo que vamos buscando nosotros? Pues que ya que tenemos una herramienta excelente, que es la receta electrónica, pues que todos estos materiales que nosotros necesitamos periódicamente
puedan adquirir en las farmacias. Para ello, tanto el Colegio Farmacéutico como la Federación hemos presentado un proyecto en el Servicio Murciano de Salud, en gerencia, a través también de la aprobación por el Consejo Asesor de Diabetes de la Región de Murcia, que aprobó como recomendable esta iniciativa. Y entonces ahora mismo estamos con ese tema. Vamos a ver si conseguimos que la persona que tiene diabetes pueda bajar a la farmacia y recoger su material sin necesidad de pedir una cita en el Servicio Murciano de Salud. Uh-huh. Este es nuestro objetivo actualmente, uno de ellos, claro.
Claro, uno de los objetivos, facilitar siempre la vida a estos pacientes. Y yo te quiero preguntar si es importante también la educación sobre esta enfermedad, porque es cierto que a pesar de ser muy común, casi todo el mundo suele desconocer un poco, pues, de qué va, cómo se trata, cuál es su mantenimiento.
Bueno, la población en general, bueno, cuando le hablas esto me pasó a mí porque yo debuté en su momento y de diabetes sabía bien poco. Uh-huh. Pero bueno, la población en general piensa que con la insulina está todo resuelto y a funcionar, ¿no? Y no es así, muchísimo menos. Hay dos tipos de diabetes, como digo, que es la tipo 1 y la tipo 2. La uh-huh. tipo 2 es la que presumiblemente está menos diagnosticada, ¿no? De los 143.000 diabéticos que hay en la región, pues aproximadamente una tercera parte están sin diagnosticar. Y todos ellos son tipo 2, porque la diabetes tipo 2 aparece de una manera muy paulatina, es indolora y de pronto, asociado a otro tipo de patología, te detectan que tienes esa diabetes tipo 2. Entonces, a partir de ahí empieza la educación diabetológica para los tipo 2. Y a partir de ahí entramos las asociaciones en juego, porque para adquirir educación diabetológica, pues lamentablemente no es suficiente con lo que está, digamos, proporcionando el Servicio Murciano de Salud, lamentablemente. Y las asociaciones somos complemento, porque también hay que tener en cuenta que nosotros también tratamos la enfermedad desde un punto de vista también sociosanitario. Es decir, luego ahí es necesario un apoyo psicológico importante. Hay que tener en cuenta que un niño con pocos días o pocas semanas puede debutar con diabetes tipo 1. Uh-huh. Y a partir de ese momento hay que insulinizarlo. ¿Y quién sufre la insulinización? El niño. ¿Pero quién sufre el problema? Los padres. Uh-huh. Y los padres hay veces que no entienden cómo es posible que le haya pasado eso en su familia. Entonces todo este tipo de apoyos están dentro de lo que nosotros llamamos educación diabetológica. Uh-huh. Y es un compendio de muchas patas que tiene el asunto. Entonces, bueno, pues estamos también intentando que la educación diabetológica mantenga, por ejemplo, equipos digamos, estables de enfermería en los centros de salud o en los hospitales para que cuando alguien se forma en diabetes, pues que mantenga ese estatus de persona especialista en diabetes y no nos vayan cambiando los equipos. Que algunas veces pues bueno pues tenemos ese tipo de fallos de no de que a lo mejor hay veces que una persona con diabetes pues sabe algo más que la persona que te está atendiendo, ¿no?
Como vemos, a pesar de que la región esté a la cabeza respecto al cuidado de la diabetes en sus pacientes, aún queda mucho camino por recorrer para seguir mejorando y, bueno, nacionalmente conseguir esa equidad entre todas las comunidades y regionalmente, pues seguir con esta educación diabetológica o, por ejemplo, lo que hemos hablado sobre llevar el tratamiento a las farmacias. Ernesto Valdés, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
Pues encantada estoy yo, ¿eh? María, muchísimas gracias. Ernesto, por supuesto, que mañana estaremos además con más protagonistas, porque al fin y al cabo yo creo que los ejemplos de personas que están padeciendo, sufriendo la diabetes son importantes y mañana vamos a tener uno de esos testimonios importantes. Tendremos un montón de cosas, porque además no paramos de pensar. 1:27, seguimos, bueno, pues con el caminito que nos lleva el estar ya casi a mitad de noviembre, pero pensando en diciembre.
Dinero.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round.
Y evidentemente cuando se va acercando, bueno, pues todas las fiestas, vamos conociendo detalles sobre pues las reservas de las comidas navideñas, pero además hay un concepto que nos viene en la cabeza, que están durante todo el año y que están peleando durante todo el año los loteros para que vayamos a sus establecimientos y para que, oye, bueno, pues tengamos la oportunidad de ganar dinero, que es lo que queremos todos. Pero comprar lotería es un concepto mucho más amplio. Al final buscamos un número que nos trae recuerdos, una costumbre que se comparte entre amigos. Es mucho más que comprar un décimo de lotería y esperar y soñar con lo que, bueno, pues nos puede tocar. Es verdad que muchas veces ya tenemos hecha la compra. En esa mente, pues están pensando en quitarse la hipoteca, están pensando en regalarle algo a los padres que tanto nos han dado. Bueno, pues cada uno tiene sus motivos, pero lo importante es que se van acercando fechas en las que imagino que ya los números se van agotando, las costumbres siguen y continúan. Y quien lo sabe bien, bueno, pues ella tiene su establecimiento en El Palmar, pero además es la responsable aquí en la región de loteros en la lucha, una lucha que continúa y además con dificultades. Carmen María Alcaraz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, comprar un décimo de lotería, bueno, pues durante todo el año podemos hacerlo, pero los de Navidad son mucho más que un décimo de lotería, ¿no?
Hombre, el sorteo de Navidad es el sorteo reina. Es un sorteo, aparte por la tradición que tiene de tantos años, pues sí que es cierto que el premio pues, es un premio que la gente, pues, lo que tú has dicho antes, con esto me quito la hipoteca, con esto me compro un coche, con esto, sobre todo los padres, a mis hijos, vamos, además, ahora mismo está la situación pues un poquito fea y todavía este año parece como que la gente ansia más que les pueda tocar un pellizco para poder pues solventar los gastos que la gente tiene hoy en día de hipoteca, el subidón de la hipoteca, de los intereses. Pues todo. Este año está siendo especialmente más problemático y la gente pues viene con más ilusión a ver si se lleva un pellizco.
Porque además, aunque pueda parecer mentira, no va siempre aparejado la crisis que estamos viviendo con el no comprar ese décimo. A lo mejor no compramos tantos o no compramos los que nos van ofreciendo, pero siempre buscamos esa esperanza, ¿no? Eso es un poquito la ilusión que depositamos en ese décimo.
Claro, efectivamente. A ver, hay una leyenda que siempre se dice que en tiempos de crisis se juega mal a la lotería. Eso no es del todo cierto. A ver, la gente compra, pero se compra menos. Pero siempre se compra algo. Pero claro, el que no tiene dinero, pues por mucho que queramos, lógicamente no puede gastarse en una cantidad de grande en lotería. Pero sí que por lo menos un par de décimos, ¿cómo no va a llevar? Se juega, la verdad es que se juega. No a lo mejor con la alegría de otras veces, cuando hay bonanza, pues es distinto.
Claro, como en todo.
Claro.
Al final pero es un poquito como sí. En todo, Carmen. Claro. A estas alturas, 13 de noviembre, ¿cómo van las cosas? ¿Más o menos como años anteriores?
Sí, yo personalmente sí veo que van un pelín mejor que, por ejemplo, a esta altura del año pasado, ¿vale? No sé decirte el porqué, porque como esto es cíclico, a veces a lo mejor ahora se para la venta un poco y luego en diciembre vuelve otra vez. Pero hasta ahora sí que yo he visto que viene como mucha gente de fuera a por el décimo. Bueno, aquí en mi caso, por ejemplo, por el pueblo El Palmar, lo relacionan con Carlito Alcaraz. Entonces sí estoy notando que gente que viene de paso a ver el pueblo y tal, pues entra, dame un décimo de lotería. Yo estoy notando un poquito más de alegría. Y aquí en Murcia en general, también por el hecho de que Carlos es de Murcia. Entonces, yo creo que nos está ayudando un poquito a que la gente se interese por la pedanía y por la ciudad.
Eso es maravilloso porque además, bueno, pues Carlitos, que además debuta hoy, bueno, pues en esa Copa de Maestros, bueno, que ya no se llama así, pero yo lo sigo llamando Copa de Maestros, ojalá siga dando buena publicidad a la región y eso se note. Hay números, Carmen, que se agotan nada más salir, ¿no? Porque todos buscamos, sí. Imagino que sigue siendo un clásico el 13, ¿no?
Bueno, el 13 es la terminación que todo el mundo quiere. Entonces es una terminación que se agota, yo ya no tengo, a mí ya no me queda desde hace un mes, yo del 13 no tengo nada. Y luego también el año que se cierra, este año 2023, la gente quiere terminación 23, tampoco también lo tengo agotado. Uh-huh. Y luego ya, pues ya los números que cada uno, aquí por ejemplo el código postal del pueblo, cada uno su preferencia o su fecha señalada, pero hay números, es lo que tú dices, el 13 eso es el número que llega a Ventanilla. Bueno, yo ni lo saco en Ventanilla, yo lo tengo reservado ya desde un año para otro.
Imagino que luego, hay gente que juega, Carmen, el mismo número desde hace montones de años, ¿no?
Eso también. Claro, todas las administraciones tenemos nuestros números abonados. Con que gente que juega, yo pues tengo 27 años en la administración y yo los primeros abonos, yo hay gente que la tengo abonada 27 años al mismo número.
O sea, que imagina la ilusión que tienen depositado en que por fin el día de la lotería salga ese número. Es verdad que bueno, vosotros también lo vivís con ilusión, que supongo que se sueña con dar ese premio gordo, con darle alegría y prosperidad al lugar donde tenéis el establecimiento, pero es verdad que lo venimos contando en los últimos años, estáis peleando por esas comisiones porque se mejore un poquito la situación que tenéis, que es complicada, y más complicado si no tenemos gobierno del todo, ¿no?
Efectivamente, hombre, este año nos estábamos viendo con la particularidad de que todavía no tenemos presidente de lotería en firme, entonces no hemos podido volver a sentarnos con ellos a negociar, porque no hay nada, ahora mismo estamos esperando que no se nos convoque una nueva reunión, pero lo dicho, hasta que no el país no tenga un presidente y todo este vaya empiece a rodar, pues nosotros estamos ahí esperando. Pero sí que es cierto que, bueno, la ilusión que sí que nosotros repartimos ilusión, entonces... Ahora mismo, pues como hemos dicho muchas veces, somos la empresa pública que más dinero aportamos al Estado y los trabajadores, los que estamos detrás de la ventanilla, pues hacemos un gran esfuerzo porque esto sea así, por ello y por nosotros, porque esto es como todo. Nosotros, cuanto más vendamos, mejor para nosotros, pero es que también a las arcas del Estado le viene muy bien. Entonces, queremos que nuestra situación se nos compense por algún lado también, igual que está subiendo todo.
Pues evidentemente, bueno, pues cuando llegue el gobierno nuevo habrá posibilidades de reuniros y de conocer un poquito más, pero es verdad que en estas fechas ya nos acordamos muchísimo de vosotros, que seguramente muchos hacen como yo, a lo mejor, de, bueno, pues el que tú quieras, y le decimos al señor o señora del establecimiento que sea su suerte la que nos pueda dar esa cantidad de millones y por supuesto que seguiremos pendientes de vosotros, a ver si se vende mucha lotería y sobre todo si el gordo se queda aquí en la región, que daría mucha alegría y prosperidad. Carmen María, pues muchísimas gracias y un abrazo fortísimo.
Muchísimas gracias a ti por atenderme un año más.
Ay, si nos tocara el gordo, María Morano, ¿qué harías tú?
Pues yo por lo pronto terminar de pagarme los estudios y comprarme un coche que tengo mucha cana.
¿Ves? Yo espero que te toque por lo menos un pellizquito, porque es verdad que es muy difícil que nos toque el gordo. Eso sí, cada vez que compramos un décimo ya tenemos un poquito pensado en qué vamos a gastarlo. Y es que son tiempos, precisamente María ya ha salido a la calle a verlo, son tiempos de gastos, de compras y de organizarse, ¿no?
Sí, Maite, he salido a preguntar a la gente qué es lo que prefiere, si ir haciendo las compras antes de Navidad o esperar al último momento, a las últimas cosas, ya que es que casi que estás con la cena de Nochebuena y tú comprando lo que vas a cenar.
¿Y qué te han dicho? ¿Qué te has encontrado? ¿Hay gente previsora o gente que organiza última hora?
A ver, la mayoría nos ha contestado que prefiere ir adelantando, entre otros motivos, por el ahorro. Y eso es lo que nos ha dicho el primer entrevistado, que ha sido Paco.
Creo que es muy agobiante el comprar de último momento, porque luego hay cosas que están agotadas, cosas que buscas que luego no las encuentras, y con tiempo se encuentra todo.
También hay gente que adelanta las compras para intentar ahorrar y aprovechar estas ofertas que hay estos meses.
Sí, normalmente en alimentación, que es lo que luego sube mucho en cuanto a pescado, marisco y cosas de esas, pues solemos hacerlo antes también porque luego se disparan los precios y así es.
Entonces usted anima a adelantar esas compras y no dejarlo hasta el mismo día 24.
No, exactamente. Soy partidario y animo a la gente a que lo haga mucho antes.
Bueno, pues Paco en este caso no es de mi bando. Yo al final termino haciendo todo a última hora, María. O sea que.
Entonces, Maite, nosotras no coincidimos en eso.
¿Hay alguien de mi bando? Bueno, a ver, yo hago muchas compras, pero es cierto que hay algunas que por costumbre las dejo para el final. Me luce hacerlas prácticamente el último día.
Pues sí, hay alguien que está entubando, pero lo voy a dejar para más adelante.
Muy bien.
Porque además de ahorrar este mes, tenemos muchas ofertas que nos ayudan a estos descuentos, a conseguir los productos más baratos. Y es lo que hemos comentado con Juani, que también prefiere adelantar las compras. La escuchamos.
Yo me preparo, yo soy una persona muy precavida.
Y aprovecha usted, por ejemplo, en este mes que lo tenemos lleno de ofertas para comprar, que empezamos con el 11 del 11, luego el Singles Day, que es el día del soltero, luego viene Black Friday, pero que algunas tiendas deciden hacer el mes del Black Friday. O sea que va usted cogiendo esos descuentos que va viendo.
Exactamente, 24, 25, 26, el día de comprar.
Ella lo tiene claro, Maite, Black Friday, 24, 25, 26, hay que esperar a esa fecha, pero no esperar tanto hasta esta Navidad.
Evidentemente, bueno, pues cada uno se organiza como quiere. Imagino que te has encontrado gente, bueno, pues con diversas opiniones, como decías, bueno, pues dejamos para el final al rezagado que hace como yo, pero ¿qué más sensaciones te quedan?
Pues, a ver, Maite, he hablado con otra persona, con Carlos, que él me ha comentado que también las adelanta, las compras, pero no solo por el ahorro, sino, también tiene razón, que es que si
por
queremos...
Por tranquilidad, ¿no?
Claro, si queremos conseguir todo lo que nosotros queremos, pues tenemos que comprarlo antes y no esperarnos al último momento, que ya al final pues queda lo que queda. Veremos a ver qué nos dice Carlos.
Sobre todo para evitar luego... No encontrar lo que quieres y tener más posibilidades, más variedad de elección, porque dejarlo todo para el final, pues bueno, encarece. Por una parte es eso, pero realmente no es. Hay momentos que no es por el dinero, es realmente por tenerlo todo provisionado.
Claro, al final si todos nos esperamos al último momento, todos queremos los mismos productos y no hay para todo.
Claro, efectivamente.
Comprarlo con antelación, Maite, pues te da esa tranquilidad de decir, ya lo tengo, ya es mío.
Claro, porque además mucha gente, pues hay productos que necesitan y que ya los han visto y que lógicamente, pues si lo dejan para última hora no lo van a encontrar. De hecho, bueno, pues deberíamos de estar, lo que pasa es que en nuestra región ya sabes que las temperaturas son como son, que son súper agradables, sobre todo para las que nos gusta más el calorcito que el frío, pero es cierto que, por ejemplo, deberíamos de estar ahora comprando ropa de invierno, haciendo ese cambio definitivo, y la verdad que las tiendas que se dedican a ello, pues no están encontrando, como todos los años, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza ni en noticia que no haga todavía el frío que esperamos. Pero, como decimos, todo el mundo se organiza de una forma, aunque sea desorganizada.
Pues sí, Maite. Y ahora te voy a presentar a Clara, que es la que está atubando, que ya hemos escuchado a tres precavidos que prefieren adelantar las compras, pero no es lo que hace todo el mundo. Como ella, hay personas, y como tú, que las dejan para el último momento.
Siempre para última hora ya. Yo voy cuando está todo lleno de gente.
Cuando está todo lleno de gente, y supongo que los precios también más caros.
Pues sí, pero yo lo hago así. No te van a estar ahí guardando. Hombre, si es una cosa un par de días antes, sí, pero casi pegado ya a los Reyes.
Así también hay más ambiente navideño, ¿no? Que ahora la gente empieza a comprar, pero todavía no se ha metido la Navidad del todo.
Madre mía, pues sí que no les corre, no corre prisa. Yo la compro, pero no lo voy a comprar ya. Lo compraré cuando estemos ya en el mes.
Pues Maite, esto es lo que opina la gente. Como ves, la mayoría pues prefiere adelantar, pero hay quien tiene sus costumbres y oye, se espera.
Y capacidad de despensa y de congelador en muchos casos. Bueno, yo te he de decir que mi congelador particular, bueno, pues sirve de despensa para la familia, porque evidentemente si no es imposible, bueno, pues meter tantas cosas si las compras con mucha antelación. Pero es verdad que hablaremos un día de esto con los amigos de Consumur para ver cuánto nos podemos ahorrar, sobre todo pues yo creo que en la comida, que al final es donde hacemos un dispendio un poquito más grande en las fiestas navideñas, porque es interesante además cómo buscar esos productos que estén mejor de precio. Así que María, muchísimas gracias. Mañana seguiremos conociendo el sentir de nuestros oyentes, de esa gente que pasea por las calles de Murcia y que evidentemente tiene opinión, pero de compras también vamos a hablar, María, en Lorca. Nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla de el roce hace el cariño. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, María. Hoy os voy a contar y les vamos a decir a los oyentes de COPE Región de Murcia cómo pueden ganar 50 premios que están valorados en más de 5.000 euros. Son unos premios que se van a sortear el próximo día 12 de diciembre y entre los que hay dos compras a contrarreloj de 1.000 euros cada una, bonos de 150 y 100 euros para gastar en los comercios participantes, bonos de compras y restauración y también premios gastronómicos, spa, noches de hotel, incluso también premios culturales como entre dobles para el cine o también para disfrutar de las estrellas en Puerto Lumbreras o de la sinagoga en Lorca y del Teatro Guerra. Dale roce a Lorca. Aquí hay cariño en Puerto Lumbreras. Son algunos de los mensajes que lanza esta campaña que organiza la Cámara de Comercio. Para ello, solo hay que comprar en los comercios de Lorca y Puerto Lumbreras. Con esto se pretende dos cosas. Una, fidelizar e incitar a consumir en comercios del barrio y también ganar premios. La idea principal de la campaña es que los clientes tienen que transmitir cariño al comerciante. Para ello hay que rozar Lorca o el puerto, hay que vivir en nuestra ciudad, hay que consumir, hay que participar de la vida social y hay que comprar en el barrio. Son mensajes directos, donde los protagonistas de estas mismas imágenes son los comerciantes reales con sus clientes, dándoles cariño. Juan Francisco Gómez es el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras.
En esta campaña se han invertido más de 20.000 euros de los 50.000 que la Dirección General de Comercio con la que nos ayuda para que pongamos en marcha todos estos proyectos, y además hay más de 5.000 euros en premios. Hay más de 150 establecimientos que se han adherido a la campaña. El año pasado, en esta misma campaña, hubo alrededor de 100. Este año estamos a 150, con lo cual vuelvo a decir que es porque una campaña está funcionando muy bien. Es una muy buena campaña con la que sentimos muy contentos y que creo que sirve para lo que buscamos, que es fomentar nuestro comercio local.
Además, también las calles de Lorca y de Puerto Lumbreras están engalanadas para informar a los ciudadanos de esta campaña. Se han colocado banderolas con los mensajes de la campaña en calles principales, como calle Corredera, también en zonas comerciales de Puerto Lumbreras. Un mural en las columnas y también pues mucha información en los jardines Paco Rabal, en la calle San Francisco o en la pedanía del Esparragal. Rafael Gómez es el consejero de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En este caso es una financiación, como bien ha dicho el presidente, que se destina por parte del Gobierno regional con el fin de que a través de las Cámaras de Comercio, que son los que mejor conocen todo su tejido empresarial, todo su tejido comercial y que saben optimizar hasta el último céntimo de euro, pues diseñan este tipo de campañas junto con otro tipo de actividades que a lo largo del año pues permiten impulsar y revitalizar un sector, como digo, tan importante y capital como es para la economía regional.
Si rozas Lorca o Puerto Lumbreras, si rozas el comercio de tu barrio, recibirás cariño en forma de premios, también a través de un cupón del cariño. Fulgencio Gil es el alcalde de la ciudad de Lorca.
Una campaña en defensa del comercio tradicional. Como bien decía Rafa, es el comercio que ahora necesita más ayuda y más colaboración de los consumidores, de los clientes, en definitiva, de los lorquinos y de los lumbrerenses. Yo creo, por tanto, que es una campaña muy acertada, es una campaña que además está muy bien incentivada con esos 5.000 euros en premios y luego también en cuanto a premios también de carácter gastronómico, cultural, para poder visitar nuestros museos, nuestros recursos turísticos. Por lo tanto, yo creo que es una campaña claramente positiva y atractiva.
Además, Maite, María, dime quién mejor para asesorarte a la hora de realizar una compra. Pues ese comercio de cercanía, esa persona, ese comerciante que te conoce de toda la vida, que sabe lo que es mejor para ti y que te cuida y que seguro vosotros también los cuidáis.
Pues eso es, cuidar de los más cercanos en todos los sentidos. Gracias, José Ángel. Mañana volvemos a la Ciudad del Sol, pero no sé si saldrá el sol para todos los equipos porque vaya fin de semana deportivo hemos tenido. Antes hablábamos de los campeones, ahora hablamos de los que pelean cada fin de semana y nos tienen con el alma en vilo. Vicente Luis Canavas, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, 1:46. Sigue sin responderme el representante del simpático campeón del mundo de la región de Moto 2.
Bueno, en fin, están celebrando.
Ha habido alguna alegría. Por ejemplo, UCAM Murcia, sí. Vamos a empezar por ahí. UCAM Murcia Club Baloncesto ha logrado la sexta victoria y está cada vez más cerca de estar clasificado para la Copa del Rey. Si es capaz de ganar el domingo al Fútbol Club Barcelona en el Palacio de los Deportes, batiría su récord de victorias en un arranque de competición. En cuanto al Real Murcia, que perdió 2 puntos en el día de ayer, que empató a 0 en el debut de Pedro Alfaro, hay que significar que la entrada de espectadores, 18.700 y poco más, es la cuarta mejor entrada, incluso solo le superan tres equipos de la primera división del fútbol español: el campo del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Lo demás en esta jornada, el Real Murcia es el cuarto equipo que más público ha metido. Se vieron algunos brotes verdes, como decía aquel, que fue presidente del gobierno de este país, brotes verdes en el juego del Real Murcia. Pero eso sí, el Real Murcia, la portería, no la vio en todo el día, en toda la tarde. Los 90 y tantos minutos, casi 100, que duró el partido, la portería fue un mero espectador. Ahí estaba Lucas Cañizares, el hijo de Santi, que por cierto, viéndole jugar, me recordaba mucho a su padre cómo se movía en la portería. Eso sí, poco trabajo tuvo ayer el guardameta valenciano. Recordamos que juega el Cartagena, ¿no?, ante el Real Oviedo del amigo Luis Carrión. Que el UCAM Club de Fútbol perdía 1-0, no sabe ganar fuera de casa y no sé si esto le va a afectar o no a Víctor Cea. Yo no diría que no. En el banquillo, un Víctor Cea que estaba tremendamente...
Qué complicado, ¿eh?
Sí. Estaba tremendamente cabreado. Decía que ni un error más, porque todas las derrotas fuera de casa han sido víctimas de propios errores del club, del equipo, de los jugadores. Y ayer estaba tremendamente cabreado, luego lo escucharemos. En segunda federación, pues el Yeclano Deportivo consiguió vencer. También ganó el Racing Cartagena Mar Menor. El Águilas empató a cero. El Águilas y el Yeclano Deportivo son los que están mejor clasificados de los equipos de la región de Murcia. Perdió el filial del Fútbol Club Cartagena en Yecla. Y claro, la Unión
no podían ganar los dos.
Claro, y la Unión perdió en Marbella. En fin, otro fin de semana. Y bueno, no digo nada en fútbol sala, donde el Pozo Murcia veía como a unos segundos...
Dos empates.
Sí, por eso iba a decir que el Pozo Murcia a unos segundos para el final le empataban. Y el Jimmy Fútbol Sala Cartagena empataba también en la recta final, en este caso ante Inter Movistar. La verdad es que ha sido un fin de semana, pues eso, que lo ha salvado Fermín Aldeguer con su victoria en Moto2 ayer en el Mundial y con el Campeonato del Mundo también de Moto2 de Pedro Acosta. Y en fin, por lo menos eso ha salvado el fin de semana.
Y el equipo de baloncesto, sí, que, oye, sí, vaya arranque de
que
de
mañana temporada. Mañana tiene Champions, ¿eh? Mañana tiene Champions a las 8:30 ante el Tofas Bursa en el Palacio de los Deportes.
Pues lo contaremos, Vicente. ¿A las 2:30 está previsto que empiece Carlito?
En principio sí, es la hora prevista. Ahora lo miraré a ver si se ha retrasado. Hablaremos.
No, yo no he visto cambios, así es que estamos.
Sí, porque
muy
creo que abre sesión de tarde, por tanto será a las 2:30.
Pues a las 3:25 te escuchamos con todo el deporte, ¿vale?
Hasta luego.
Y mañana les contamos, bueno, pues lo que pasa con Carlitos, lo que pasa con el Cartagena y todo lo que se va moviendo en el mundo del deporte, que también es un mundo que no deja de girar y de moverse. Enseguida lo que vamos a hacer es irnos hasta el cole. ¡Qué maravilla! ¿Saben lo importante que es, bueno, pues que los peques aprendan, que los peques crezcan, bueno, pues conociendo todos los aspectos importantes de la vida y no solo las matemáticas, las ciencias, que están muy bien, que evidentemente son fundamentales a la hora de pensar en esas generaciones del futuro que tienen que tener un sitio en el mercado laboral? Pero hay colegios que especialmente, bueno, pues inculcan ese cuidado a la naturaleza, quizá. Bueno, pues son muy influidos por dónde están. En el corazón del Mar Menor se encuentra el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente. Hemos hablado con ellos en un montón de ocasiones porque además de la pandemia para acá, bueno, pues se han hecho muy, muy virales sus actuaciones. Y recientemente han conocido que tienen un premio por parte del Ministerio dentro de ese catálogo de buenas prácticas y queremos conocer todos los detalles de la mano de su director, de Alfonso Avera. Alfonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué importante es que los peques caigan en buenas manos y sabemos que con vosotros están en muy buenas.
Bueno, la verdad es que tenemos un claustro maravilloso y que hemos tenido mucha suerte ya que han tenido la posibilidad de, aun siendo interinos, poder repetir en el centro y continuar un programa educativo que, como bien has comentado, empezó hace como 3 años y medio dentro de una locura colectiva que era la pandemia y el COVID. Y bueno, lo hemos seguido esa trayectoria y la obtención de premio lo vemos todos los días en los niños porque realmente es nuestro premio.
Os damos la enhorabuena porque además os premian por la importancia sociocultural de un proyecto que nació con unos objetivos y ha ido creciendo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que cansados de la situación pandémica por parte de todos, decidimos utilizar nuestro contexto y bueno, ha resultado muy productivo porque estábamos un poquito cansados de la bandera negra, que también en los momentos particulares de cada cual, pero priorizamos que los niños pues bueno, sean conocedores del Mar Menor, de la situación en cuanto a la posibilidad de ayuda desde bien temprana edad.
Además hay una cosa, bueno, pues evidentemente vosotros lo hiciste con unos objetivos, estáis consiguiendo unas metas y unos premios, que nunca están mal, que se le reconozca a uno el trabajo, pero es cierto que a mí una de las cosas que más me agradan es que, lógicamente, podemos tener niños con un potencial tremendo en matemáticas. Tenemos niños que a lo mejor en un futuro, dentro de 15 años, son el astronauta más famoso y hace un viaje de esos que lógicamente, nos dejarán a todos con la boca abierta. Pero estos niños conocen su cultura, conocen lo más cercano, conocen el arte de la pesca, conocen su playa, conocen los condicionantes que se están encontrando en su playa, conocen lo suyo.
Lo más bonito es que recientemente, hace 2 semanas, vinieron 4 profesoras, porque somos ya, además de Escuela Erasmus, que empezamos el año pasado, y además de ser embajadores de las escuelas azules a nivel mundial en España, en cuanto a la referencia de la ayuda y el sostenimiento del medio ambiente, como decía, recientemente estuvieron 4 profesores belgas. Esas profesoras belgas que estuvieron aquí fueron conocedoras de la importancia del mar y de nuestra situación y de nuestro contexto, explicado por niños. Y de ahí el premio. El premio no viene a ser que otra cosa que solicitamos la creación de un aula, denominado, como bien has comentado, el aula de la pesca, a partir del cual tenemos, mediante ese programa Erasmus y el programa de las Escuelas Azules,
y que eso es fundamental, y sobre todo lo mejor, Alfonso, es que esto empezó, esto ha continuado y esto no va a parar, ¿no?
Bueno, ayer me comentaba el consejero de Educación, que nos citó para bueno, pues para darnos la enhorabuena y tal, me comentaba que uno solo llega rápido, pero en equipo llega lejos. Y es cierto que es así, o sea, esto no es una iniciativa de Alfonso Vera y Alfonso Vera lo ha hecho, no, esto es una comunidad educativa, porque realmente el programa educativo fue realizado por el centro, pero presentado por el AMPA. Es por tanto que la comunidad educativa entera de los nietos y la población entera de los nietos, que es lo más satisfactorio, que en los nietos prioritariamente se habla del cole, mientras que hace tiempo pues se hablaba de otras cosas. Y actualmente pues se habla del cole, de la importancia del cole, de la repercusión que está teniendo y bueno, y una vez más, pues gracias, Maite, y a la cadena COPE, pues porque siempre es importante que estas noticias se divulguen, porque estamos en una etapa quizás un tanto áspera en cuanto a que todas las noticias son malas, guerras, etcétera, y luchar por los niños es algo ideal.
Bueno, pues sin duda que nos parece una historia bonita de contar, alegre, y sobre todo que hay que festejarla y celebrarla y continuarla. Así es que, Alfonso, gracias a vosotros por lo que hacéis por los niños y por lo que hacéis, bueno, pues por un entorno maravilloso que evidentemente quiere volver a vivir días mejores. Un beso enorme.
Igualmente, muchas gracias nuevamente, aunque sea persistente a la cadena COPE, porque siempre estuvo, está y seguro que estará.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¿Has oído hablar de la economía circular? Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar y cambiar nuestra forma de vivir por otra mucho más sostenible. Hay algo que podemos hacer todos para colaborar: reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, envases de cartón y papel en el azul. Y haz que tu municipio forme parte de un mundo que no deja de girar. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de una nueva especie de sapo hallada en Kenia que revela la historia evolutiva oculta de los anfibios africanos. En este ejemplar se han identificado diferencias genéticas y morfológicas con respecto a otros de estos anfibios, lo que revela la pertenencia a una nueva especie y género. La Estación Biológica de Doñana ha liderado este hallazgo, en el que ha participado también el Museo de Historia Natural de Londres y el Museo Nacional de Kenia. Y es que, según ha señalado uno de los investigadores, tenía algunas semejanzas esta especie con los sapos de los bosques montañosos de Tanzania que habíamos estudiado anteriormente, pero estas tierras son mucho más antiguas. El monte Kenia era relativamente joven en comparación, por lo que era extraño encontrar a una especie como esta allí, ha añadido este investigador. El descubrimiento de la nueva especie de sapo ha desconcertado a la comunidad científica por su singular aspecto y también por su inesperada procedencia. Contrariamente a la creencia predominante de que la mayoría de las especies de anfibios de Kenia se originaron tras el descenso de la actividad volcánica hace millones de años, el sapo volcánico de Kenia podría haber evolucionado hace 20 millones de años, lo que le hace bastante más antiguo que la formación volcánica del propio Monte Kenia.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Especial Inversores. Forca Real Estate arranca sus proyectos de autopromoción inmobiliaria con dos oportunidades en Juan de Borbón y El Puntal. Viviendas de uno, dos o tres dormitorios a coste de promotor. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Solo tienes que apuntarte. Unidades limitadas. Que no se te adelanten. Infórmate. ForcaRealEstate.com.
¿Quieres actualizar tus conocimientos sobre digitalización en la empresa? Conoce lo último sobre inteligencia artificial, Internet de las Cosas, ChatGPT, gemelos digitales y ciberseguridad en la transformación digital que estamos viviendo. Todos los martes de noviembre, ciclo Actúa Digital, organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales. Más información en coirm.es. Actúa Digital, una acción de la Fundación Integra Digital, financiada con fondos FEDER.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Y ahora seguimos contándote todo lo que interesa, todo lo que más te interesa aquí en el Mediodía COPE. Hasta mañana.